Tenemos comunicación telefónica. Vamos a hablar en esta oportunidad con la doctora Nilda Gómez. Ella es miembro del Observatorio y asesora de la Secretaría de los Derechos Humanos de la Nación. Doctora, ¿qué tal? Muy buen día. Luciana y Susana le saludan.
Hola, buenos días, Luciana y Susana.
¿Qué tal? Buen día, doctora.
Muchas gracias por
esto.
Muchas gracias por esta comunicación telefónica.
Gracias a
bueno, sabemos que se va a realizar ahora el 4 de julio una mesa panel acá en la provincia para poder hablar, disertar sobre lo que es la ley Brisa y la ley de derechos y garantías de las víctimas.
Así es, sí. Son dos leyes muy nuevas y que tienen mucho que ver con, bueno, con el hoy, ¿no? Con la vida de hoy, con la vida que vivimos, con lo cotidiano. Lo primero, el derecho, derechos y garantías de las víctimas, es una ley que es muy nuevita y obviamente es de la pelea de muchos familiares para poder tener por lo menos un poquito más de consideración a la hora de que algo grave te pase y por lo menos conocer quién es el fiscal, quién es el juez, cómo se va a llevar tu caso, cómo se va a desarrollar. Y ayudarte en un sinnúmero de cosas, amén, de que también hay un nuevo concepto de víctima, que antes era solamente la persona que estaba lesionada o que había fallecido, y ahora hay un nuevo concepto de víctima, y bueno, todo eso son cosas novedosas que si bien están dentro del sentido común, y muchos por ahí lo utilizaban, la gran mayoría no. La gran mayoría tenía a la víctima como una persona... al no estar en el proceso, algunos ni siquiera podían ser querellantes, o sea, no podían ni siquiera enterarse de lo que pasaba, y después obviamente tampoco con la ejecución penal, es decir, qué pasaba después cuando la persona había sido condenado o condenada y salían por algún tipo de beneficio, y la víctima ni se enteraba y se lo encontraba, no sé, en la carnicería, claro, en la plaza, en el colectivo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, bueno, fueron llevando a la necesidad de crear una ley que estipule que realmente a la víctima también debe escuchársela y se debe tener en cuenta muchas de las cosas que las víctimas decimos en general. Y con respecto a la ley Brisa, que también es otra víctima de una situación perversa y que cada vez se nota con más fuerza, si bien son muchas las marchas que se hacen por una menos y hay un trabajo muy fuerte de las mujeres de todo el país contra esta situación, ¿no?, de muerte tan espantosa, ¿no? Siempre pensamos en los bancos rojos cuando se pone la frase de por asesinadas por aquellos que decían amarlas, ¿no? Entonces ahí hay dos situaciones, una mamá muerta y se va a la cárcel. Y muchas veces no hay familiares o quedan familiares lejanos y los chicos quedan absolutamente desprotegidos. Por eso el Estado ha creado esta ley, que es la ley Brisa, por la cual esos chicos no quedan a cargo de la familia paterna y van a tener un subsidio, como si sus padres estuvieran vivos, para poder salir adelante, ¿no? Más que nada.
Seguro. Nosotros lo venimos tratando el tema, doctora, hace un par de días también. Bueno, en Santiago del Estero se ha firmado este protocolo la semana pasada para donde el Estado se va a hacer presente en estos casos. Ayer estuvimos hablando con la licenciada Juárez, que es la titular de la SUBNAF aquí en Santiago del Estero, y hablábamos un poquito acerca de esto, ¿no? Que tiene que ver con este dolor lacerante que queda y de qué manera hay que, por un lado, estar presentes desde el Estado y por otro lado hay que estar presente desde lo emocional. No nos olvidemos que son niños o niñas que quedan prácticamente sin familia. Algunos tienen la suerte de poder quedar con una tía o con una abuela y hay otros que prácticamente se quedan sin nadie porque nadie puede hacerse cargo de ellos o porque directamente no tienen otro familiar. Entonces es una presencia más fuerte la del Estado para poder garantizar de alguna manera el crecimiento y el desarrollo de esos niños, ¿no?
Totalmente, muy muy bien expresado, realmente muy bien expresado, porque es justamente la parte emocional la que más cuesta, porque el subsidio una vez que se otorga, que también es bastante complicado, cada vez se está tratando que sea más fácil, pero siempre se complica, porque para obtener el subsidio tiene que haber un procesamiento, Entonces, bueno, en general, si está dentro del mismo lugar y la misma provincia, no hay problema. Pero, por ejemplo, me ha pasado que yo tengo femicidios, o sea, víctimas de femicidios que, bueno, vivieron acá en Buenos Aires, pero la chica era de Jujuy. Entonces la familia en Jujuy empezó a hacer todos los trámites y, bueno, constantemente están solicitando cosas que tengo que solicitar al juzgado para elevárselos. Y digo, la verdad es que con el auto de procesamiento ya está, no necesitan nada más. Pero bueno, hay una elevación a juicio, ya está la elevación a juicio. Ni siquiera tienen que esperar a que esté condenado, nada,
claro.
Para socorrer a esos chicos. Y por ahí me parece que es importante esto que vos decís, porque también entra eso dentro de la contención emocional, ¿no? Es importante que la ley la conozca todo el mundo, que todo el mundo sepa cómo organizarse para solicitar el beneficio desgraciado, porque la verdad uno termina diciéndole beneficio a algo que es terrible, ¿no? Porque lo cobra pura y exclusivamente porque le mataron a la madre, ¿no?
Seguro.
Porque el padre le mató a la madre. Entonces, la verdad que es muy, muy doloroso decir beneficio, pero termina siendo un beneficio, termina cayendo en esa palabra, para que puedan subsistir, para que puedan ir, ¿cómo vamos a decir?, desarrollándose dentro de lo más normal que se pueda, ¿no? Porque ante un dolor tan grande, una situación tan tremenda, hay que cubrir justamente con mucho, mucho tratamiento psicológico. Y a veces, hay pocos profesionales, o los turnos están sobrecargados, o por ahí, si no hay profesionales en el lugar, hay que, los estatales, ¿no? Hay sí. que recurrir a los privados por ahí son caros. Es decir, todavía estamos en iniciándonos en la ley, ¿no? Lo importante es que la ley está, que se está difundiendo. Yo estoy trabajando en dos o tres casos justamente para acelerar todo lo que tenga que ver para que a la gente le llegue rápido el subsidio, ¿no?
Doctora, ¿y qué trámites de repente? Una persona que es víctima de violencia o los niños que han sufrido esto de que de repente no tienen a su mamá, no tienen a su papá, ¿qué trámites tienen que hacer? ¿A quiénes tienen que recurrir para que les puedan ayudar y agilizar y asesorar con respecto a estas leyes?
Bien, nosotros tenemos el 149, que es la línea del Senadir, que es asistencia a la víctima, a todo tipo de víctima. Y ahí derivan directamente a la persona que se va a encargar de socorrerlos y de ayudarlos. Que también dependen del Instituto Nacional de la Mujer, el INAM. El INAM está trabajando muchísimo. Obviamente está acá en Capital, esto es una ley federal y esto también tiene que quedar claro, ¿no? A veces parece que las cosas se resuelven mucho más rápido en Buenos Aires, pero bueno, el hecho de yo tener, digamos, esta visión federal, de estar en el observatorio, de poder ir por todas las provincias y demás, es como que puedo hacer un testeo y veo que no, que todas las provincias se mueven mucho, la gente se activa trabajando mucho sobre el tema y los trámites los tienen que hacer frente al juzgado inmediatamente. Una vez que tiene el juzgado, depende de la provincia, hay organismos de asistencia a la víctima, organismos de asistencia a mujeres víctimas de violencia. En los municipios hay secretarías de la mujer, ahí hay que dirigirse. Y obviamente ellos ayudan muchísimo, porque justamente esa es la necesidad que tienen, ¿no? De ayudar a todos esos chicos, porque en general la gente que trabaja en oficinas como asistencia a la víctima tienen como un carisma especial.
Bien.
Así que ellos están rápidos, prestos para ayudar y conocen bien su métier como para poder ayudar de manera rápida a que la persona llegue con todos los trámites.
Doctora, ¿hay alguna estadística que marque, usted la maneja, mejor dicho, esa estadística de saber cuántos femicidios hay hasta el momento y cuántos niños han quedado huérfanos de sus mamás y de sus papás? Porque son víctimas,
¿no?,
de todo
esto. No tengo acceso a esta información, pero porque es muy nuevo todo, así que obviamente ya debe haber números, pero los femicidios, vos fíjate que por ahí, en enero no habían pasado tantos días, bueno, que habían pasado, no sé, 15 días de enero y ya había más mujeres muertas que días habían pasado en el 2019, ¿no?
Tal cual.
Una seguidilla tremenda, con lo cual esto nos hace conocer, saber que, bueno, que es un flagelo, que va en aumento, que no se está encontrando la forma, porque es una cosa entre privados y no se está encontrando la forma, ¿no? Sí, habrá que trabajar seguro. Más en las escuelas, más con los chicos, trabajar mucho el tema en las escuelas sobre los noviazgos violentos, ¿no? El hecho de estos amores que tienen las chicas a veces, que se enamoran y que creen que es el amor para toda su vida y no, y por ahí tienen como un mandato familiar, que no pueden tener muchos novios, ese tipo de cosas hay que trabajarlo mucho, ¿no? Entonces, hay que ver. Digo, es tan diverso todo, ¿no? Si bien las épocas han cambiado, todavía tenemos resabios de esa época, ¿no? De las épocas anteriores, donde, bueno, la mujer era juzgada porque tenía, porque era separada, porque tenía, bueno, lo mismo hace poco también, ¿no? Como se juzgaba a una divorciada. Es decir, quedan esos resabios de autoritarismo y eso también tiene que ver con la educación. Entonces, en eso me parece que hay que trabajar muy fuerte, se está haciendo, con talleres que da la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para conocer bien cuáles son los derechos, el tema de los noviazgos violentos, que tiene que ver también con esto de divertir, que es su derecho. Son todos temas muy relacionados, ¿no? La diversión, qué implica, hasta dónde, qué es, quién tiene que cubrir, digamos, en la vulneración de ese derecho. Y bueno, y eso tiene, porque, digo, yo lo llevo todo hasta ese punto, porque lo que nos pasa a nosotros, tenemos un 0800 donde los padres, los chicos, los vecinos denuncian las irregularidades en algún boliche, ¿no? Y lo que nosotros hemos notado es que, cuando damos charlas y todo en las escuelas, es que las chicas te cuentan que han sido abusadas en los boliches, ¿no? Y si no son lastimadas, eso no llega a ningún lado, y por ahí no lo cuentan más. Y por ahí termina convirtiéndose en algo normal, el abuso, el maltrato. Como no lo charlan de chiquitas, porque tienen miedo que no las dejen salir más o algo así, y después termina con una relación tremenda, ¿no? Que termina con estos resultados, ¿no?
Seguro.
Que a veces dejan criaturas tan pequeñitas.
De a poco es como que uno comienza a sacar esas historias a la luz, doctora, ¿no? Y a pensar en esta reparación. La charla que ustedes están por brindar va a ser en el día de hoy solamente, ¿no?
No, mañana.
Mañana, perdón, mañana 4. Sí, tiene razón.
Mañana 4, sí, un solo día. Pero siempre hacemos nosotros como un arribo, digamos, y después hay muchas mujeres que se movilizan y empiezan a hacer como, multiplicadores de los que escucharon. Y muchas veces se forman grupos grandes de mujeres y como que necesitan por ahí una charla más, o alguna que no pudo estar, o se hacen reuniones de víctimas, y entonces volvemos. Nos pasa mucho eso. Y bueno, por ejemplo, la ley de víctimas, que es una ley de orden público,
sí.
Muchas provincias quieren adherir, si no adhieren no la quieren usar, entonces en eso vamos, digamos, trabajando mucho. Por ejemplo, La Rioja era una de las que estaba convencida de que al ser de orden público, si ellos no la adherían, no la iban a usar. Así que se trabajó mucho con las víctimas, y las víctimas la verdad que tuvieron, pero la entereza y la fuerza suficiente como para reclamar que esa ley funcionara también allí. Y se sancionó y se adecuó el Código Procesal Penal, que es el único arreglo que tienen que hacer, porque la ley, ya te digo, es de orden,
sí,
de orden público, sí, de orden nacional, o sea, para todos. Pero sí, en el procedimiento hay cosas para arreglar, ¿no? Es decir, pagar un abogado gratuito para aquellas personas que no puedan hacerlo, por ahí tener, que también eso lo reemplaza el Senavid, ¿no? Desde Capital se tienen los fondos para ayudar a las familias si tienen que ir a declarar o por ejemplo, estar en un juzgado que queda muy lejos de la casa, entonces se pagan los viáticos. Es decir, son de alguna manera situaciones que se ven desde la ley por estos nuevos derechos y que terminan de alguna manera ayudando a la gente, ¿no? Que es lo más importante.
Seguro. Doctora, muchas gracias por esta comunicación telefónica. Ha sido un placer conversar con usted.
No, por favor, al contrario. Mil disculpas porque tengo una gripe bastante...
Todos estamos así, no se preocupe. Estas congestiones que son propias de la época, no hay problema.
Sí, ¿cómo está Santiago? ¿Hace mucho calor?
Frío. Ahora no, tenemos, le cuento. Frío, tenemos frío, ahora doctora, ¿eh? Una temperatura de 5 grados, pero estamos teniendo mañanas fresquitas. Lo lindo es que a partir del mediodía sale un poquito el sol y bueno, pero no nos tenemos que confiar. Tiene que traer abrigos porque está bastante, bastante frío.
Bueno, ahí voy con mucho abrigo entonces.
Me parece muy bien, va a ser muy bien recibida. Muchas gracias, muy amable.
Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao, chao.
Hablamos con la doctora Nilda Gómez, miembro del Observatorio y asesora de la Secretaría de los Derechos Humanos de